La Conversación es un programa de entrevistas. Sí, pero es mucho más que eso. Es un espacio para descubrir la magia del encuentro entre las palabras y la emoción.
Llegaba por el sendero, delantal y trenzas sueltas, brillaban tus ojos negros, claridad de luna llena. Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia. Ay, ay, ay. Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar. Grité con mi grito largo.
Y estamos en el espacio de la conversación aquí en RAE, Argentina al Mundo, y con un lujo hoy, ¿eh? Están escuchando a Ariel Prat y su último trabajo. Vamos a hablar de eso y muchísimas cosas más con él, pero ya mismo, ya, porque no voy a perder tiempo, lo estoy saludando. Ariel, un gusto tenerte aquí en los estudios de RAE.
Gracias, Gustavo, el gusto es mío. Siempre que puedo defender, no sé si es la palabra, pero sí poder participar en vivo de una audición que tiene que ver con el disco, es interesante porque uno puede transmitir y agregarle algunas anécdotas. Estamos escuchando acá Milonga Triste, que es una versión que yo hace muchos años que tenía, siempre en una rítmica afro-argentina, y la dupla compositora es un símbolo. Sebastián Piana, sí, que tenía su orquesta de candombe, y además estoy muy dedicado a la negritud, a nuestra negritud, y Homero Manzi como poeta santiagueño, que además tiene, Santiago del Estero tiene una gran raíz afro-argentina. Y además de eso, en el tema agregamos al final, en este tema, un rezo quichua, por ejemplo.
Muy bueno, y estás cantando en este tema en especial con María Volonté, que es una excelente María la maga, cantante.
Le sí, digo sí. La maga, yo, mi gran amiga, estamos preparando algo que no puedo decirte ahora, pero para este año va a ser, y está de gira ahora por Europa y coincidimos un par de horas hace poquito.
Buenísimo. Hace muchísimo tiempo que no grababas un disco. ¿Qué pasó en todo ese tiempo en el cual no grabaste, pero sí estuviste haciendo cosas? Sí. ¿Y qué se te dio entonces ahora por volver a un estudio y plasmar un nuevo trabajo para mostrárselo a todos?
Bueno, mira, desde el 2010 que no grabábamos. El disco era Milagros al Revés, fue el último disco de estudio. Pero después salió un compilado, Orgullo de Barrio, y después salió un disco en vivo, No Solo Murga, que en el cual ahí metimos muchas de las cosas que salen un poco del perfil de Ariel Prat, digamos, ¿no? Que está muy ligado a lo murguero, a lo murguero nacional. Y en No Solo Murga lo que queríamos era transmitir un poco lo que pasaba en vivo con la gente en los recitales, sí, que a veces no sale en los medios, ¿no? Y ya hoy uno se preocupa de que venga alguien a criticar y después decir, uy, qué fiesta que hubo, sino que a veces pasa, en una época en el público había más periodistas que los que vienen hoy, y hasta bailaban y tomaban unas copas. Bueno, hoy es distinto, el público es otro, se fue renovando, por suerte, sí, y No Solo Murga tenía ese espíritu, y además pusimos temas, por ejemplo, una versión de Imágenes Paganas.
¿De Virus?
Sí, porque yo soy un tipo que soy muy heterogéneo, ¿no? Con en cuanto a al gusto musical.
De hecho, has tocado con un montón de gente.
Bueno, sí, y todo el tiempo. Ayer estuve con Alejandro Medina, por ejemplo, con Alejo, que estuvo en una operación ahí medio complicada y está saliendo. Y también, uche, bueno, vamos a hacer algo, porque siempre hemos zapado y todo, pero bueno, mira, él viene del lado del blues, del rock. Y soy así, muy abierto. En mi casa la música que escucho va desde el tango y la milonga hasta el rock progresivo, ¿viste?
Exacto. ¿Y por qué Herencia Negrada? ¿Cuál es el nombre?
Herencia Negrada es un poco jugar con lo de la pesada herencia, por un lado, y con la historia negada. La historia negada, que tiene que ver con nuestra parte, digamos, de la historia cultural, social y política también, que es todo lo que tiene que ver con lo negro es como que fue apartado, dejado en el patio de atrás, con las existencias culturales como si fuera una bicicleta oxidada, como pasa con la murga. Yo digo que la murga es el secreto mejor guardado y percuidado de la cultura popular. Uh-huh. Y nuestro candombe, nuestros toques, también están dejados. Pero parece como que fuera símbolo de otros lugares. Y hay una ignorancia muy bien aprendida, pero se han preocupado de enseñarla así. Entonces,
sí, porque un poco... en el común de la gente, digamos, aquí en la Argentina, automáticamente nosotros asociamos el candombe con los uruguayos.
Claro, no.
Y, es música del Río de la Plata.
El Río de la Plata, y además son diferentes versiones. Uh-huh. Evolucionó el candombe de una manera maravillosa en Montevideo, por supuesto. Aquí se dio por otros lugares. Y ahora está aflorando. Y después tenés tipos como yo, o Juan Carlos Cáceres, en la música, bueno, nombrarte, qué sé yo, Marcia Marco, Alejandro del Prado, por ejemplo, claro. que también trabajan con esas cosas sin ningún pudor. ¿No? Yo no tengo pudores de defender lo que tenemos. ¿Que habrá cosas en otros lugares que sean más finas? Puede ser, tal vez.
Distintas, ¿no?
Sí, pero también hay un criterio a veces de estético en el cual a veces salimos un poco perjudicados los de este lado. Y bueno, mira, ahora dentro de poco van a nombrar de interés nacional un trabajo mío, este lado del Plata, es un compilado que hice con la Universidad Nacional de Avellaneda, uh-huh, sobre la murga. Ya lo hice hace unos 4 años, pero bueno, mira, la provincia de Buenos Aires fue declarado de interés, ahora lo van a declarar acá. Lo voy a defender, digamos, entre comillas, en el Congreso con un acto, también se reconoce un poco la trayectoria mía como investigador y estas cosas, pero en el caso, a veces nos toca defender lo que no tendría que ser así. Y bueno, entonces me pongo, le pasaba a Juan Carlos Cáceres en Europa, tenía que, el tipo cantaba, tocaba tango negro, murga, y de repente tenía que conversar más a veces que tocar.
Explicando. Justamente de qué se trata.
Pero hubo negros en Argentina, ¿cómo que no hubo? Estamos los negros, todavía estamos, no te creas.
Ariel, para aquellos que no te conocen tanto, y obviamente estamos saliendo para el exterior,
sí,
contanos un poco tus comienzos, después seguimos hablando de este nuevo trabajo.
Bueno, cuando yo arranqué, era todavía la época de la dictadura militar,
sí,
y mis canciones eran un poco fogosas ya en esa época. Y bueno, empecé a tocar en lugares así, clubes de barrio, donde se iban asociando grupos alternativos de arte, así nos íbamos conectando con otros grupos, otros lugares, y hacíamos cosas por Temperley, Loma de Zamora, recuerdo lugares, ¿no? Lanús, San Fernando.
Siempre por el conurbano.
Sí, conurbano y en Capital de última también. Me acuerdo que unos primeros recitales míos, todavía no era Ariel Prat ni nada, era en el Cruz Aver, que es ahora yo vivo a 2 cuadras, con varios grupos del barrio.
Sí, sí.
Y bueno, yo ya empezaba, ya se iba definiendo eso, aunque era más rockero tal vez la posición. Aunque yo cantaba una milonga. Milonga triste la canto desde que empecé a cantar. Siempre hice la versión de Milonga triste a mi manera. Uh-huh. Y
¿la fuiste reversionando a través de los
años? La fui reversionando, pero siempre con una rítmica muy particular. Cuando algún percusionista uruguayo me acompañaba, la llevaba al candombe uruguayo. Y yo le decía, no, tocalo más a tierra, yo quiero que toques así.
Ajá.
Y yo en esa época no sabía tanto, sin embargo estaba bien en lo que estaba haciendo.
Qué bueno.
Yo decía, bueno, lo que tenemos en nuestra murga viene de la comparsa negra, la murga argentina,
sí,
y todos los toques es parte de nuestro candombe. Eso es todo, nuestra rumba, nuestra negritud, ahí está.
Y bueno, ¿y después?
Bueno, y después vinieron el primer disco con mi primer banda, ya por el año 90, Los Testigos de Baez, el primer disco que se trabajó durante años, León Gieco cantando en uno de los temas como una especie de padrinazgo, y peleándola en un montón de lugares, hasta que luego vino, bueno, una invitación a ir a España en el año 93, un ciclo que llamaban más o menos Juglares, en donde cada año, en cada edición, encerraba un artista argentino, le había tocado Leda Valladares, el Tata Cedrón, y me sorprendieron invitándome como un representante de la cultura alternativa de Buenos Aires.
Uh-huh.
Y luego empecé a viajar, y bueno, y ahí empezó el nombre mío de Juglar, empezaron a decirme Juglar por ese episodio, y ahora cambié, ahora soy Griot, porque adopté el nombre del juglar de África Occidental, ajá, que tiene más que ver conmigo, que lo cuenta las cosas de una manera poética, no tan ligado al poder, digamos que el juglar tenía que estar muy cercano a estas cosas, el griot va por otros lugares, y, sí, y viene también de la cultura medieval y todo, y yo me siento más identificado con el griot.
Y con España, bueno, buenos vínculos, porque pues, sabemos que hace poquito volviste.
Sí, sí, ahora estuve más que todo visitando a estar con mi hija, que está con su madre, que es española allí, y se han ido a vivir para allá después de separarnos, uh-huh, pero no pude estar sin tocar, estuve cantando en un festival de poesía erótica en un pueblo muy lindo que se llama La Almunia Doña Godina, y después un show en la bóveda del albergue, que es un lugar muy lindo de Zaragoza, ante una cantidad de público, con un calor tremendo que hacía 40 grados, pensábamos que no iba a venir el loro, sin embargo ahí estaba la gente, hicimos un lindo show con varios amigos invitados, del Círculo Vulnerado, una compañía de juglares de allí muy importante, que fue la que me invitó por primera vez, uh-huh, artistas, Dolo Mirabete en el chelo, una chelista maravillosa, Karina Resling, me sale mal el apellido, que es una gran actriz que está trabajando allá en Argentina, Esteban Pérez Esquivel tocando flauta y trompeta, uh-huh, siempre aparece cuando toco, más allá de que esté con los músicos, una serie de invitados que engalanan el escenario, y soy muy muy agradecido de
y
eso.
Y un privilegiado de, sí, poder, de poder lograrlo. Volvemos al disco nuevo, Herencia Negrada, y también una banda nueva con unos músicos que te la voglio dire, diríamos en Italia, que se llaman Los Perdidos.
Los Perdidos,
¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Se perdieron y te encontraron a vos?
No, no, en realidad, mira, vienen tocando todos hace años conmigo, Miguel, ajá, Suárez, Miguel Suárez, que es bajo, guitarra, arreglos, sí, coros. Nico Pérez, que está ahora en Alemania tocando, el guitarrista. Uh-huh. Alejandro Caravaggio, mi percusionista de muchos años, bombista de murga y también hace coros. Martín Hernández en armónica. Y ahora se sumó Juan Subirá, porque Juan toca siempre conmigo, Juan de Bersuit.
Sí, el tecladista.
Sí, componemos juntos hace muchos años, muchos temas, qué sé yo, pero ahora se sumó a la banda Los Perdidos cuando Bersuit no toca. No viene como invitado, sino como parte de la banda. Así que esto es lo que vamos a escuchar el viernes en el Club Atlético Fernández Fierro.
Exactamente, que vas a estar a las 21 en Sánchez de Bustamante 772. Esto es en CABA, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para aquellos que nos estén escuchando tanto aquí en nuestro país como los que tengan o que estén programando viajar y por ahí llegan para entre mañana pasado como para poder ir a verte el próximo viernes.
Y te voy a sorprender con una cosa, Gustavo. Los Perdidos, sí, el año que viene vamos a estar haciendo una gira por Europa.
Ah, bueno.
Sí, no en plan Ariel Prat solo, sino con charlas, y estamos preparándola, tenemos Italia, Holanda, Dinamarca, si todo anda bien, uh-huh, Francia, tal vez un poco de España también, en varios lugares estamos armando una linda gira.
¿Con charlas y tocando?
Charlas y tocando, sí, claro.
¿Y las charlas sobre?
Sobre la murga.
Siempre
la
haciendo...
Y también, sí, haciendo stage demostrativo, de, ajá, baile, de toques, con el bombo murguero.
Qué bueno.
Desarrollando todo esto para mucha gente que en Europa tiene mucha avidez y va logrando información y se van saliendo esos velos de esa Argentina blanca europea, ¿no?
Sí, sí, totalmente. ¿Cómo fue el armado del disco? ¿Cómo fueron estos invitados que has convocado para esto que estamos escuchando, sí, de fondo, sí, 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 y que obviamente lo vas a presentar a partir del viernes y después irás seguramente por distintos lugares?
Sí, no, lo veníamos presentando. Ahora vamos a hacer un parate. El sábado vamos a estar en Ituzaingó, en un lugar que se llama La Bicicletería. Uh-huh. Y luego voy a ver como un parate y voy a tocar en otros formatos, porque a fin de año vamos a hacer una sala grande.
Ajá.
Que como todavía no está cerradito,
sí,
por ahí por San Telmo.
Bien.
Ahí vamos a hacer el broche de oro de la presentación de Herencia Negrada, que me... la verdad que me dio una gran satisfacción la cantidad de músicos invitados. Tenemos a Arco, que era la voz del Puchero del Hortelano, una banda de Málaga, una banda de Andalucía, perdón, uh-huh, y ahora está como solista, que la está rompiendo por España. Enamorado del tema No Te Olvides, que Bersuit había grabado, que me pertenece a mí, a Pepe Céspedes, y le dije, bueno, estamos grabándolo, lo vas a meter a la voz, pero cómo no, tío, hostia, venga. Y ahí tenemos,
pues vamos.
María Volonté, el Mon Hurtado en el contrabajo,
Teresa Parodi,
María. Mariano González, González Caló en el Fuelle, de Astillero, de la orquesta Julián Peralta. Sí. Y bueno, y aparte también el lujo de la poesía del Bebe Ponti en Soneto Amanecido en Buenos Aires.
El tema Ella también del Flaco.
Ella también del Flaco, que es una versión murgueada. Uh-huh. Y que realmente me ha hecho muy bien ver que el público spinettiano la tomó también. Incluso la pasaban en la radio dedicada al Flaco, y he cantado en un festival dedicado al Flaco y realmente me emocioné mucho porque la gente lo recibió tan bien.
Muchos proyectos por delante y por suerte con vista de no solo de trabajo aquí, sino también en el exterior. Eso está bueno.
Es el destino del transhumante, ¿no? Ese griot que va a contar las historias de una manera poética, traspasando las fronteras.
Sí, la historia de un juglar.
Si la subiera
la frontera. Historia de un juglar, que es el que va recorriendo distintos lugares mostrando lo suyo. Háblame un poco, para ir ya cerrando la nota, de Murguerita, que después lo vamos a escuchar entero. Eso es un tema tuyo.
Murguerita es una canción que hice inspirado en mi hija bailando dentro del salón en casa, mostrándole a una amiguita vecina que no era murguera, cómo iba a bailar en una salida de Los Elegantes de Palermo, que es la murga donde sale ella cuando está acá o cuando estuvo viviendo acá, y cuando viene sale a bailar. Y me emocionó mucho, ver esa actitud, y dije: esto es la cultura popular, esto es lo nuestro, uh-huh. ¿No es cierto? Y a veces pasa como que parece que la murga nuestra, el carnaval, fuera una especie de delito de lesa urbanidad, porque se cortan las calles, porque no hay conocimiento. Entonces digo, pero esto, mirá, estas nenas, estos chicos, y hay cientos, miles y miles de pibes. Y en el tema Murguerita hicimos el videoclip, que está en las redes, que está andando muy bien, y ahí... Fernando Pailé se pasó, hizo este video. Transmitimos esa cuestión, que la murga como una expresión cultural de raíz, no es una tradición inventada, al contrario, los chicos y chicas bailan, aprenden a bailar en la calle, en la mayoría de los casos. Uh-huh. Sale de adentro el sonido de ese bombo maravilloso, que va entrando por las piernas y luego sube y toma el cuerpo, y la gente, es muy emocionante.
Y te hace mover.
Y claro, y mi hija, ahora vive en España, pero sigue participando, y cuando viene, o sea que es una pasión, es algo que no tiene a veces la prensa o la enseñanza hacia de algo que es más fuerte que otros géneros que tenemos acá, que incluso algunos son muy marketineros. Sí. Sin embargo, la murga es una expresión tan, tan profunda, de esquina, de barrio, de unión, de inclusión. Bailan las gorditas, los gorditos, la flaca, el flaquito, bailan y cantan todos. O sea, es una conjunción inclusiva. Que hay murgas más profesionales hoy en Argentina, aparte de la murga uruguaya y todo lo demás. Uh-huh. Está muy bien que hagan coreografías, que es maravilloso, a mí me gusta que todo, porque la verdad le da color. Pero está lo otro, que tiene que ver con otra... con otro misterio del cuerpo y de la expresión y del encuentro, que eso me parece mucho más importante, y que sea una transmisión que no tiene prensa. Y bueno, yo en Murguerita un poco le di la prensa. Yo siempre digo que no blanqueo, sino que ennegrezco, ¿viste?
Para ir cerrando entonces ya, y me queda una pregunta que me surgió a través de lo que estás diciendo, ¿cómo se gana plata hoy con la música? Porque ha cambiado de aquella época nuestra de hace muchos años. Este tema de las redes sociales, esto de por ahí no editar tantos discos y meterlos en plataformas, esto de que la música se baja como si nada, sin ir a comprar un disco como era antes. ¿Cómo es el negocio ahora para aquellos que están viviendo de esto?
El disco se vende en vivo. Ajá. Se vende muy poco en disquerías, pero por suerte el tema de las redes está funcionando bien. Uh-huh. Por eso, por un lado. Segundo, bueno, hay que tocar y laburar y tener la suerte también de que, en este caso, como un batallador que soy, que siempre haya gente y que uno se lleve una moneda, ¿no? Sí. Eso por otro lado. Y después están los trabajos que uno puede hacer por encargo. Yo ahora estoy trabajando en algún encargo para un programa de radio, para hacer la cortina del programa. Uh-huh. Y están las clases, también soy docente. Sí. Pero la música...
¿Fiestas privadas también o reuniones privadas?
Sí, también. Sí, como no. Muchas veces salen cosas. Lo que no hago es... A veces soy un poco duro con el tema de no participar de algunas cosas con lo murguero, por ejemplo. Para mí la murga yo la tomo no como una cosa nada más de divertimento, ni de la piñata. Que,
sí, no, sino no, un culto.
Yo lo tomo por otro lado. Sí, entonces, sí. A veces recomiendo a otra gente, o una murga. Uh-huh. Bueno, pero estamos ahí peleando, y sobre todo la crisis que hoy hay también se siente en los lugares, por supuesto. Exacto. Viene menos gente que antes. Pero bueno, uno se las va arreglando, haces un 2x1, o ahora hicimos algo que es una entrada por un precio y dos personas entran por un poco más. Ajá. Esa costumbre la llevé a España y les cayó muy bien, porque allá también está jodido, y les tiré la idea, les gustó y funcionó.
Uno se la va rebuscando. Uno se va rebuscando. Y van surgiendo cosas, sí. Y por supuesto, sos músico, sos creativo.
Tendríamos entonces que tener más apoyo, por supuesto, sí, pero obviamente. Uno es un luchador y uno tiene que... Y ya de por sí ser artista, ser músico, implica... Un esfuerzo y una manera de rebuscársela de entrada nomás. Después, las situaciones históricas, políticas y sociales se acompañan bien, y si no, bueno.
Si no, hay que seguir adelante. Claro. Le cuento a la audiencia. Estamos con Ariel Prat, músico, un excelente músico, excelente cantante, contándonos un poco rapidito toda su historia, sus comienzos y la presentación de este nuevo trabajo después de 8 años sin grabar un disco de estudio, llamado Herencia Negrada, junto a Los Perdidos, la banda que lo está acompañando y que lo acompañó a grabación de este disco, el llamado El Juglar, aquí el señor. Y bueno, diciéndoles y repitiéndoles que va a estar el viernes próximo, el viernes 19 de julio a las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 772, esto es en la capital federal de la República Argentina.
Vayan temprano los que quieren ir, que no tienen entrada, resérvenla antes si pueden, y si no, vayan tempranito para poder tener un lugar. Por suerte, cada vez que tocamos nos va muy bien.
Bien.
Vamos a tener un presentador de lujo, que también es sacado de los carnavales de la calle Agua Sucia, que es nuestro glosista presentador, también hay que decirlo.
Ariel, un gusto que hayas estado. Gracias, aquí Gustavo. Con nosotros, y no va a faltar oportunidad para volver a charlar.
Un saludo hasta todos los momentos.
Ariel Prat, aquí en el espacio de La Conversación en RAE, Argentina al Mundo.
Baila, 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 murguerita, baila, baila. Febrero ya pasó, pero el calor nos pinta el alma. Y baila, 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 murguerita, baila, baila. Tus pasos en mi calle son la música y la magia. Y salta mi rumbita hecha canción. Matanza que da vida al corazón.
La Conversación.
Y baila, 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 murguerita, baila, baila.
Operación técnica, Marcelo Marín.
Con tu alma. Y baila, 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 murguerita.
Producción, Silvana Avellaneda.
Te quiero y no se espuma esta locura que no pasa.
Conducción, Gustavo Ríos.
Que truena en este amor. Un bombo que atraviesa la razón. En mi calle son la música y la magia. Y baila, 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 murguerita, baila, baila. La murga es esa esquina que me cruza con tu alma. Sangre lo que truena en este amor. sos yo y yo soy vos. Soy vos y vos soy yo. Sos yo y yo soy vos. Y baila, 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 murguerita, baila, baila. Febrero ya pasó, pero el calor nos pinta el alma. Y baila, 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 murguerita, baila, baila. Te quiere y nos espuma esta locura que nos pasa.
La conversación. Una producción de RAE, Argentina al Mundo.